Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a esta edición limitada de la tarde de COPE. Muy buenas tardes a la gente. Gente, estamos ya en semifinales del Mundial de Baloncesto.
Simplemente le tapé la boca. Yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara.
Hoy hemos escuchado este testimonio de Ana Julia Quezada, la presunta asesina del niño Gabriel Cruz el Pescaíto. Quezada ha declarado en el juicio de la Audiencia Provincial de Almería, en algunos momentos, como acabamos de escuchar, entre sollozos. En su relato, la acusada ha reconocido que mató al Pescaíto, pero que ella se ve inocente. Con su testimonio, Quezada ha querido intentar convencer al jurado de que la muerte del niño no fue premeditada, sino accidental. Quezada ha reconocido que el niño era muy educado, pero ha contado que el Pescaíto le llamó negra, fea, y que después de eso le tapó la boca y que no recuerda más. El Pescaíto, según el relato de Quezada, habría muerto asfixiado como consecuencia de un arrebato. Luego, Ana Julia ha contado cómo lo enterró.
Veo una pala y decido hacer un agujero.
Este testimonio, este relato, contrasta con el relato de los abogados de los padres de Gabriel, que sostuvieron ayer que el niño agonizó entre 45 y 90 minutos después de ser víctima de un asesinato, es decir, de una muerte premeditada. ¿Cuál es más creíble, la versión de Quezada o la versión de los abogados de los padres? Al final, un juicio es un caso práctico de conocimiento indirecto. Hay muchas cosas que conocemos de forma directa y otras que conocemos de forma indirecta. Hay muchos que no han estado en América, pero que creen que existe América porque se fían de testigos fiables que han estado en América y dicen que América existe. ¿Es fiable la declaración de Quezada? El fiscal ha dado un golpe severo a la fiabilidad que le pudiera quedar a Quezada porque le ha preguntado si había insultado a Patricia, la madre de Pescaíto. Quezada lo ha negado. Y el fiscal, a continuación, ha hecho que se escuchara una grabación en la que se podía escuchar a Quezada insultando a Patricia. Es decir, hemos escuchado lo que acababa de negar la acusada, con lo cual su fiabilidad ha quedado, si algo quedaba, ya digo, ha quedado muy mermada. Yo nunca le haría daño a un niño, ha dicho Quezada. Esto es lo que nos estremece en el juicio que se está produciendo en la Audiencia Provincial de Almería. Estamos ante el incomprensible sufrimiento de un inocente al que se le arrebató de una manera tremenda la vida. El sufrimiento de los inocentes nos deja sin aliento. ¿Por qué alguien puede causar conscientemente dolor a un niño como el Pescaíto, a un inocente? En su momento conoceremos el veredicto y la sentencia. Quezada cumplirá condena y seguiremos haciéndonos la misma pregunta. Nos explicarán que el niño le estorbaba a Quezada y que quizás nos expliquen también que lo hizo por dinero. Pero seguirán siendo respuestas insuficientes. Seguiremos preguntándonos por qué alguien causó conscientemente dolor a un inocente. ¿Por qué alguien llegó a matarlo? El mal voluntariamente causado a un inocente es como un vértice, como un enigma irresoluble que desafía nuestra razón analítica. No hay respuesta a la pregunta. No es un mal banal causado porque se forme parte de un sistema totalitario. No, es la enfermedad, no es la debilidad, no es el descuido, es la voluntad firme y decidida de una persona de hacer daño a un inocente. Los actos de Quezada desafían nuestra capacidad de comprender. Nuestra capacidad de intentar explicarlo todo asépticamente, teniendo en cuenta las causas antecedentes. Aquí hay algo sombríamente más grande, perversamente más grande que los análisis y que nuestra capacidad de comprender. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora es noticia la selección española de baloncesto, que ya está entre las cuatro mejores del mundo, tras vencer a Polonia en los cuartos del Mundial que se está celebrando en China. Luis Munilla.
13 años después, Pilar, España se clasifica para semifinales y vuelve a luchar por las medallas en un Mundial de baloncesto. Lo hace después de ganar a Polonia por 90-78. Shanghai Sports Center, Shankar.
España ganó 90-78 a Polonia y con esto consigue una nueva victoria. Todo en el camino de España han sido triunfos y ese camino le lleva a las semifinales el próximo viernes 10 de la mañana, hora española, frente al ganador del partido que se disputa mañana aquí mismo entre australianos y sus rivales, los de la República Checa, que también como forman parte del conjunto de equipos europeos. Si perdieran o lo hiciera Francia frente a Estados Unidos, dejarían a España ya matemáticamente en los próximos Juegos Olímpicos. España 90, Polonia 78, sigue el éxito del baloncesto español en China.
Mañana, además de la Australia-República Checa, se juega el otro partido de cuartos, el Estados Unidos-Francia. Recordamos que ya hay un equipo en semifinales, es Argentina, que ha eliminado a Serbia tras ganarle 97-87.
Y más cosas que te cuento. Tras 4 horas de reunión, Partido Socialista y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Los socialistas no quieren que Podemos entre en el gobierno, algo que desde la formación morada consideran un gran error que nos lleva directamente a unas nuevas elecciones. Congreso, Ricardo Rodríguez.
PSOE y Unidas Podemos han vuelto a constatar sus posiciones antagónicas e inamovibles y han salido sin acuerdo alguno de su encuentro en el Congreso de los Diputados. El punto y final ha sido escenificado por Adriana Lastra y Pablo Echenique.
No hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado a alcanzar un acuerdo.
El Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único.
El fracaso cierra la puerta a un encuentro de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, que mientras los equipos estuvieron reunidos, tuiteaba sobre un partido del Mundial de Baloncesto.
Y Telefónica empezará a negociar mañana con los sindicatos el nuevo plan de bajas incentivadas. Se podrán acoger todos los trabajadores mayores de 53 años. Joaquín Bizmanos.
El plan acaba de recibir la luz verde del Consejo de Administración. Incluye bajas voluntarias y desde los 53 años podrían acogerse unos 5.000 empleados, hasta un 20% de su plantilla en España, a los que ofrecerá el 68% de su salario, el seguro médico. La operadora calcula un coste de unos 1.600 millones de euros. Telefónica señala que el objetivo es adaptarse a los desafíos de los próximos años al avance en la digitalización. La compañía que dirige Payete también ha estudiado medidas para intentar elevar el precio de la acción. Baraja transferir a su filial Telxius unas 50.000 torres de telefonía.
Te cuento también que el juzgado de vigilancia penitenciaria ha concedido el tercer grado a un violador en serie, pese a la oposición de la cárcel en la que está ingresado. El preso es un profesor de gimnasia de un colegio de Málaga que cometió 13 violaciones y 11 tentativas entre 1997 y 2002. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Lleva 17 años en la cárcel y en unos días podría estar en la calle disfrutando de un tercer grado para salir de prisión una hora al día y los fines de semana. Fue condenado por 13 violaciones y 11 intentos, delitos cometidos en un periodo de 5 años. En la propia prisión han redactado un informe contrario a ese tercer grado, según las opiniones de psicólogos y educadores, pero el juez de vigilancia penitenciaria lo ha autorizado. De hecho, hace meses que también tiene autorizados permisos y por eso suele trasladarse desde Granada, donde está encarcelado, hasta Málaga, donde cometió hace años esos delitos por los que fue condenado a 271 años de cárcel.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde fresquita, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ha desplomado el mercurio, ya lo notarán. 20 grados a esta hora en Cibeles. Primer fogonazo otoñal. Mañana algo más de calor y el viernes se esperan lluvias. Respecto al tráfico, todos los coches tocando el claxon. No es para menos, celebran la gesta de España. Ya estamos en semifinales del Mundo Básquet y hay problemas de salida en la A5, Arroyo Molinos, y de entrada en la A6, El Plantío. En la M40, un accidente en Coslada, sentido A3, está generando atasco. Densidad también en la zona de Pozuelo, sentido A5. En la M30, retenciones entre Puente de Vallecas y Avenida del Mediterráneo. La siniestralidad en la entrada por la A5 se ha reducido un 78% desde el 26 de junio tras la retirada de los polémicos semáforos instalados por el equipo de Carmena. Así lo ha dicho hoy el delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, tras un partido de infarto en el que España ha derrotado a Polonia en cuartos de final del Mundial de Baloncesto, acaba de entrar dando saltos en el estudio, pero literalmente dando saltos, el hincha número uno de la selección española, Juan Solo.
¡Ajá!
Hombre, tanto como hincha número uno.
Bueno, hincha número uno no, pero...
Tampoco. Habrá muchos hinchas número uno por ahí repartidos.
Pero de nuestra
oyentes,
redacción,
que
sí.
Son hinchas número uno también.
Pero de nuestra redacción, sí.
Sí, sí. De todas
formas, nadie ha vivido como yo.
¿A ti te ha dado tiempo a preparar algo? Porque... que te he visto muy entregado al partido de baloncesto.
Hombre, algo sí.
Mira si te he visto entregado. ¿Sí? ¿Qué has escrito aquí?
Sí.
¿Se come? ¿Qué has escrito?
A ti te ha dado
claro,
a preparar
claro,
algo.
Claro. Sí, claro.
Bueno,
sí, claro. Porque el baloncesto es muy emocionante.
Es muy
¿no?
intenso.
Sí.
Es
y muy absorbente.
Muy absorbente. Y lo he vivido a tope. Pero sí que me ha dado tiempo a preparar alguna cosilla. Aunque, ya lo digo, para todos, no es buena idea trabajar pendiente del deporte, porque pueden ocurrir cosas. El pasado viernes, día 6, el BOE publicó la convocatoria de un concurso para el área de informática del Metro de Madrid. Hasta aquí todo normal. Se adjuntaba un enlace a los pliegos específicos donde se detallaban los detalles de la convocatoria. Uh-huh. Hasta aquí todo normal.
Normal.
Solo que pinchabas en el enlace que publicó el BOE y esto te llevaba a una página de... ¡El Diario Marca! ¿Cómo
¿Perdona?
Te quedas?
Perdona. Pues mira, me quedo quedas? Con cara de ¿cómo? O sea,
así
¿qué?
Era. Pues sí, se ve que en el BOE alguien estaba editando y al mismo tiempo pues estaba leyendo el periódico.
¿En serio?
Totalmente. Y el copia-pega, pues de hecho he comprobado porque la noticia te ofrece el link. He pinchado y ni siquiera era información sobre un partido, era un blog, una opinión sobre la liga. Bueno, en fin.
Ay, madre.
Estas cosas te pueden pasar.
Te pueden despedir por eso, ¿eh? Por estar haciendo otras cosas en internet que no son del trabajo, yo no digo más.
Es que hoy hablamos de esto porque vamos a hablar de jefes y de despidos.
Por cierto, hablando de jefes y no de despidos, pero...
Sí, por favor, Pilar, si estabas esperando a decirme algo ahora, ¿no?
No, deportiva y como...
Sí.
Mientras estaban reunidos hoy los de Podemos y los del PSOE, en esta nueva reunión de esta mañana...
Te voy a preguntar para qué, perdona.
Pablo Iglesias estaba tuiteando sobre el partido de baloncesto de Argentina contra Serbia.
Claro, porque era el foco de atención. Claro. No.
Bueno,
sencillamente no. ¿Por qué? Te voy a comentar por qué. Porque la noticia sorpresa podía estar en el partido entre Argentina y Serbia, no en la reunión.
Puede ser.
Ya está. Bueno, con los jefes conviene llevarse muy bien. De hecho, Pilar y yo nos acabamos de hacer un selfie que luego vamos a subir y
depende,
tal,
cuando pase el filtro.
Ahí está.
¡Ah!
Esto tengo que contarlo a toda la audiencia de la tarde. Es dificilísimo hacerte un selfie con el equipo de la tarde. Dificilísimo. No voy a dar nombres, pero son unas auténticas divas. No, por
son
favor.
Son unas y unos, ¿no?
No. Perdóname, pero...
Bueno, hay más
de los
unas.
Hombres, de los hombres del equipo, Fernando se pone y ya está.
Ah.
Pero Fernando, nunca ningún compañero ha dicho, ay, no está, no, que he salido fatal, que no sé qué, que aquí la cabeza se me ve ovoide, que no... Bueno, ovoide nadie ha dicho. En fin, que es muy complicado. Bueno, como no le está gustando a Pilar, dejo en que es muy difícil. Cuidado con publicar tweets sobre tu trabajo, tus jefes o tus compañeros.
En el Reino Unido, la policía sigue de cerca los mensajes de los ciudadanos en Twitter. Una palabra dicha en caliente puede llevar a su autor a la cárcel.
Toma ya.
A la cárcel.
A la cárcel.
Nada menos.
Noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado el despido de un trabajador, no conocemos la empresa, por publicar 5 tweets sobre su vida laboral.
Jope.
Exactamente, dices, jope. Pues
a ver,
no,
¿qué ha dicho?
No es tan jope, porque no eran inofensivos como se ha acabado el papel de la fotocopiadora. ¿Cuántas fotocopias hacemos? No. Hablaba, comillas, de...
A ver, se abren comillas, ¿eh?
Abro comillas. Hablaba de, comillas, cacho de mierda de posventa que me odia. Cierro comillas. Y luego ya había otros tweets cuyo contenido pues no voy a reproducir porque estamos en horario protegido.
O sea, este era el más suave.
Este es el suave, el que puedo...
Fíjate,
sí.
¿Cómo serían los demás?
Claro, os voy a dar una pista. Jugada a completar la frase.
¡Mi jefe me va!
No digas palabrotas.
Eso, no digas palabrotas, Juan.
Hay que decir palabrotas.
Venga.
Bueno, el tribunal dice que aunque no mencione la compañía, en los tuits, que se sabe cuál es, el simple hecho de menospreciar a compañeros y jefe es motivo de despido. ¿Cómo te quedas?
Pues que, o sea, sí, me parece pues,
o sea, que
lógico.
Si yo escribiera, que a no ver, lo he escrito en Twitter.
Si escribiera, escribiese.
Mi jefa, sin decir quién, mi jefa despellejaba conejos de niña, igual que me despelleja a mí, pues puedo tener problemas.
Pues sí, puedes tener problemas.
¡Al monstruo! Puedo tener
Deberías
problemas, ¿no?
tenerlos, de hecho.
Claro, aunque luego diga ante el juez, no, si es que yo soy un graciosín.
Yo soy más complicado que meterse un bocado en el codo.
No va a colar. No va a colar. Esta noticia la puedo entender, ¿vale? Está menosprecia a tus compañeros. Pero hay otro titular que me ha helado la sangre sobre lo mismo. Es otra noticia distinta, pero es al respecto de lo mismo. Los insultos en Twitter a tus compañeros. Dice, despedido por subir un vídeo de su jefe en chándal.
¿Vamos a hablar de chándals?
El tema va a estar ahí.
Yo creo que hoy está rozando una línea muy peligrosa.
Ya, bueno,
todo el rato.
No, esto no estaba preparado. Despedido por subir un vídeo de su jefe en chándal y dices, bueno, ¿y esto por qué?
Está en juego la intimidad de la gente.
Bravo, voy a comer mayonesa.
Está en juego la intimidad de la gente, claro, porque se supone que el chándal no es de... Va a venir a trabajar o...
Hombre, últimamente el chándal, perdóname... es de vestir ya por la calle.
Vamos a ver qué nos dicen sobre el chándal.
El chándal, la prenda de algodón que sueles llevar en la intimidad de tu hogar, se está convirtiendo cada vez más en un imprescindible de tu armario, incluso para ir al trabajo.
Ahí está, está.
Pero
incluso
es que es
para
una realidad
ir al trabajo,
esto.
¿Por qué no se
sí,
puede
señor.
Venir al trabajo en chándal? Claro que sí. Bueno, voy a explicar la verdad sobre la noticia, porque luego la lees. Este hombre graba a su jefe en la calle corriendo con el chándal y lo sube. Pero no es que le grabe al hombre haciendo deporte, es que se lo encuentra por la calle y empieza a insultarlo. A insultarlo y a acosarle. Y le graba mientras le está acosando y el pobre hombre, por no enfrentarse, pide un taxi, se mete corriendo en el taxi, el otro lo graba y luego lo sube y hace, pues, mofa, por decirlo de una forma bonita, mofa de su jefe y tal, y todos los empleados se rieron, así que ha dicho el juez, no, es que lo que has hecho estaba muy mal.
Porque
estás
está
afectando
muy mal.
Al honor
pero
de las personas.
No era por culpa del chándal.
No
hombre.
Era por culpa del chándal, del chándal, así que todo esto se concluye con tirón de orejas al periodista que redactó ese titular.
¡Pillastri!
Claro, tú quieres que pinchemos y hemos pinchado, pero...
Hemos pinchado.
No es verdad, no es por el chándal.
Ha captado la atención, pero hombre, no, eso no se hace, ¿verdad, Juan?
Yo apoyo el
chándal. No se hace. Eso no se hace. Mira, este tema del que vamos a hablar daría también para muchos titulares... De esos grandilocuentes, de esos que a lo mejor inmediatamente captan tu atención. Pero luego hay que leer un poco la letra pequeña, porque si no a lo mejor nos llevamos una impresión equivocada. ¿Cuántas veces, pero cuántas te lo habrás preguntado, cuántas teorías incluso habrás escuchado? ¿Existe el monstruo del lago Ness? Ahí está. Oye, ¿y si existe cómo es? A ver, bueno, fíjate...
Feo.
Te recuerdo que tú crees que es feo. Bueno, es un monstruo. Fue
claro,
hace 1500 años cuando un misionero irlandés avistó el monstruo y entonces empezó realmente la leyenda. Tras este misionero, más de 1000 personas aseguran haberlo visto. Libros, películas, documentales, un sinfín de teorías sobre esta bestia acuática del lago Ness, que por situarlo, supongo que ya sabrás dónde está, pero está súper al norte de Escocia. Bueno, pues ahí está el lago Ness. Bueno, pues ahora... Yo al menos hay una base científica para teorizar con este monstruo, porque una investigación que ha dirigido la Universidad Neozelandesa de Otago apunta a que el monstruo del lago Ness podría ser, fíjate, una anguila gigante.
Vaya.
El análisis de ADN de varias muestras de agua a distinta profundidad del lago ha probado la presencia de anguilas europeas. Esas muestras de ADN no hablan de la dimensión de estas anguilas, pero uno de los investigadores ha asegurado en rueda de prensa que no descartan que se pudiera tratar una de un tamaño excepcional, ¿no? Quizá más grande de lo normal. Sin duda, otro ingrediente para agrandar la leyenda. Es lo que tiene lo del monstruo del lago Ness. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE, director de la revista Cuo. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y hola. Experto también en el monstruo del Lago Ness, seguro.
Sí, no estoy de acuerdo en que sea feo, haber dicho que es feo, no sé. La monstruo del Lago Ness no opina lo mismo,
¿no?
Seguro.
Seguro no, que no. Ah, pero que es que hay dos, hay una pareja.
Debería, porque si no se hubiera perpetuado, ¿no? Claro.
Claro, imagínate, en teoría, desde el siglo VI, como habéis dicho, que se observó en teoría por primera vez hasta nuestros días, pues eso quiere decir que hay una familia de monstruos reproduciéndose. Incluso algunos datos de algunos criptozoólogos, que es como se llaman las personas que buscan estos animales misteriosos, el monstruo del Lago Ness o el Yeti, etcétera, que por supuesto no es una ciencia, es una ciencia paralela, es una pseudociencia, pero bueno, algunos datos que decían que puede convivir hasta 30 monstruos del Lago Ness en el mismo lago. Así que bueno, que hacen sus familias y me imagino que ellos entre sí se gustarán mucho.
Es un clan escocés.
Pues sí, con su tartán y todo, monstruo. Probablemente. Oye, ¿y qué verosimilitud puede tener esta nueva teoría de esta universidad de Nueva Zelanda que podrían ser anguilas?
Pues mira, muy poca, así te lo digo claramente, para que nos vamos a engañar, porque de momento lo que hemos encontrado es ADN, o lo han encontrado estos científicos, han encontrado ADN de anguila en el lago, entre ADN de otras centenares de especies, entre otras seres humanos, gatos, perros, plantas, peces, todo tipo de mamíferos, aves, que en algún momento pues han caído al lago, que han depositado alguna parte de su ADN en el lago, y eso se ha formado parte de la cantidad de información genética que hay en esas aguas. De que han elegido la anguila, posiblemente pues porque es lo más curioso y lo más parecido a las formas que tenemos todos en la mente de la existencia del supuesto monstruo del Lago Ness. Hay que decir que una anguila gigante, de las más gigantes que hay, que están en Nueva Zelanda, pues pueden medir 2-3 metros a lo sumo, y nada de los 15-20 claro. metros que dicen las leyendas que mide el monstruo del Lago Ness. Así que bueno, había anguilas, o hay ADN de anguila, como también hay ADN de humanos en el Lago Ness.
¿Por qué cada cierto tiempo se revive el interés por el Lago Ness? Hay turismo, desde luego, detrás, claro. Pero ¿por qué? La ciencia, porque el mundo de la ciencia, ¿por qué este interés? Además es estacional, porque dejan pasar como un par de años y luego sale otra teoría.
Bueno, fíjate, tú lo has dicho, el turismo, hay 400.000 visitantes anuales a esta localidad escocesa, simplemente por el hecho de que ahí es donde supuestamente está el monstruo, porque la verdad que la localidad tampoco tiene, aparte del lago, y que me perdonen los habitantes de esa zona, tampoco tiene muchos más atractivos turísticos, ¿no? Pero sí es verdad que ese monstruo es el que hace que 400.000 personas más, 400.000 personas vayan cada año. Y eso te permite sospechar que se aventa un poco el misterio, pues para mantener también ese flujo de turistas. También es verdad que este último caso viene a colación de una investigación antigua sobre el ADN en las aguas del Lago Ness, que permitía justo lo contrario de lo que a lo mejor estamos haciendo, que era demostrar que no existe el monstruo. Uh-huh. Dice, si realmente desde hace, por lo menos desde el siglo VI, algunos científicos dicen desde hace mucho más tiempo, desde hace millones de años, porque se postulaba que podía ser un pterosaurio, es decir, una especie de descendiente de los dinosaurios que se había quedado aislado ahí en ese lago. Bueno, pues si eso ha existido ahí, pues tiene que haber por lo menos 30, 40 individuos de esa especie, tienen que haber procreado, haber comido, haber descomido, y todo eso deja un rastro de ADN que evidentemente es fácil de encontrar. Luego, si no lo encontramos, se demuestra que el lago, que el monstruo no existe. Pero bueno, como...
De verdad, eres único, Jorge, para echar por tierra nuestros sueños, nuestra fantasía desde niños, eso que bueno, pues pensamos que puede existir, quién sabe, a lo mejor alguien lo ha visto, aunque no lo haya podido demostrar.
Bueno, en los años 30 del siglo pasado hubo una famosa foto, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Todos hemos visto, que después se demostró, el bisnieto de la persona que hizo esa foto reconoció que en su familia se contaba que había sido un molde de madera que habían hecho. Pues bueno, pues un poco como broma, ¿no? Y que había pasado a la historia como la única foto que tenemos del monstruo del Lago Ness. Seguiremos buscándolo, no descartemos que exista alguna noticia, pero me parece que el monstruo del Lago Ness hace tiempo que ya dejó de estar entre nosotros.
O sea, que una anguila no es, eso lo tiene claro Jorge Alcalde.
Claro.
Venga, pues no, Jorge, pinta. No tiene pinta. Gracias, buenas tardes.
Ha sido un placer, adiós. Como siempre, un abrazo.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Línea directa.
Sí, ¿cuánta gente... ¿Cuántos tipos de personas hay?
¿Qué
después
monstruos?
De un seísmo, no, menos. Después de un seísmo, ¿cuántos tipos de personas? Dos,
Hay dos. Hay dos.
Claro. Eso es muy bien, Pilar, muy bien. Hay unos pocos que se asustan y luego los que disfrutan a lo grande de ese seísmo. ¿Y por qué lo disfrutan? Pues porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. Me dice Rosa Rosado. Hola Rosa, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes Fernando. ¿Qué
buenas tardes Rosa.
Me pasa un papel que pone: ¿te cuidas en verano o has vuelto con varios kilos de más?
Sí.
¿Qué caprichos te permites en vacaciones?
Sí, sí.
¿Cómo haces para volver a tu peso habitual?
Helado de vainilla.
Pero, por ejemplo
¿te gusta la vainilla? ¿Te gustan los helados?
Me gustan los helados.
¿De qué?
No sé, me gusta.
Confiesa.
Más de hielo. No, de hielo. Yo soy más de hielo.
Ah, de el polo de toda la vida.
Pero con un sabor. Pero con un sabor el hielo.
De limón. Pero bueno, que me lo como de fresa, de lo que me des, ¿eh? Yo de helado sí, pero es verdad que estos días estamos todos a vueltas con la báscula. Y estamos todo el mundo pendiente de los kilos que hemos cogido en veranito. Entonces, por eso, yo como veo a los oyentes preocupados, pues hoy queremos que compartan con nosotros esa preocupación. Y es verdad. Y
a
yo
veces
estoy viendo,
se estropean los pesos, ¿eh?
La báscula que
siempre.
De no usarla durante el verano.
Claro. Las pilas fallan.
Igual es eso, que se ha quedado sin pilas.
Además, siempre se equivocan, se estropean para arriba.
Ya, nos ponen que los demás.
Sí, sí.
Puede ser ese el problema, sí. Yo veo que no nos hemos cuidado mucho este verano y lo estáis contando en el 607-150602.
Estuve 2 semanas de vacaciones y resulta que antes de irme de vacaciones estuve intentando adelgazar la operación bikini, pero vine con los kilos que había perdido más unos 2 de propina. Ahora que me quita en lo bailado. Y ahora, pues efectivamente, otra vez a reducir porque los pantalones, pues un poco justitos. Qué mal. Esto es lo malo de la vuelta.
Claro. Se puede también tener 2 pantalones. Uno para antes de las vacaciones y otro para después de las vacaciones.
Claro.
Esa es una solución.
Claro.
Talla, una talla arriba. Talla
ya los
talla
tienes
baja.
Para el año siguiente.
Claro, ya.
Homer Simpson se compraba ropa de hombre gordo cuando engordó. En lugar de adelgazar, se compró ropa de hombre gordo, que ya lo era, pero...
De todas formas, esto va como va, porque hay gente que pierde en verano y engorda, por ejemplo, en invierno.
Buenas tardes, soy María Ángeles. Yo en verano vuelvo con menos kilos de los que me voy, porque resulta que tengo mucho tiempo para andar, que es lo que me hace adelgazar. Con lo cual, yo en verano adelgazo al revés que la mayoría de la gente. Pero bueno, en invierno los vuelvo a coger. ¿Qué le voy a hacer?
Bueno, esto es otro debate interesante, ¿eh? Si el ejercicio quita peso o transforma la grasa en músculo, ¿eh? Esto tiene mucha conversación, ¿eh?
Ayuda en cualquier
caso. De todo
caso.
Esto queremos hablar hoy con los oyentes. Contigo, que nos escuchas y que nos dejes tus mensajes, es lo que nos gustaría en @LaTardeCope, facebook.com/LaTardeCope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-150602. De todas formas, esto de la alimentación es importantísimo, como no puede ser de otra manera. Cada vez vemos todos los días casi, ¿no? O hablamos de más noticias de nutrición. Y fíjate, ¿estamos cayendo en moralizar la dieta, dividiéndola en buena o mala? Pues atención, porque se lo vamos a preguntar a Rafael Euba, psiquiatra y profesor titular de psiquiatría de la vejez del King's College London, en unos instantes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
Porque antes habían robos, cosas aquí, ves gente mala por la calle, pero hace 2 o 3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Fuera contra el coche que es cocaína! ¡Sí!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Esto es lo que pasa cuando conduces y además fumas al volante. Vas conduciendo, buscas el tabaco, coche delante, ¿dónde está el mechero? Frenas, enciendes el cigarro, reduces, te quemas con la ceniza. Coche parado. La distracción es una de las peores contraindicaciones del tabaco. Y es que fumar puede matar. Y fumar conduciendo puede matar en 2 segundos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Vuelve la casa más vigilada. Es la casa de Gran Hermano VIP. Y la vigilas tú. Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. El miércoles y el jueves por la noche en Telecinco.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
COPE Madrid
106.3 FM en onda media 999.
En Gran Plaza 2 disfruta de la vuelta al cole moldeando tu imaginación con Play-Doh. Del 6 al 15 de septiembre te esperamos en nuestros divertidos talleres de cocina con plastilina Play-Doh. Todas las tardes de 5 a 9 y los sábados y domingos también de 12 a 2. Infórmate en la web. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
Hoy os presentamos en primeras escenas a Manolo y Julia. Hola Manolo.
Muy buenas.
Presento a Julia.
Encantada. Hola Julia, ¿qué tal?
Ay, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿a ti qué te gusta?
Pues muchas cosas, pero sobre todo el jamón.
Ay va, no me lo creo, tío, igual que yo. Pero el mío es de tujamondirecto.com.
Anda, si yo solo lo compro ahí.
¿Pero lonchado?
Sí.
¿En sobres?
Claro.
¿Por teléfono?
Y por la web.
Mira, 100% compatibles. Oye, que nos casamos, ¿eh?
Ay, qué bonito es el amor.
Qué bonito es el jamón. No te enteras, ¿cuándo tengo que cambiarte? Tujamondirecto.com 900-84-1028.
Sí, quiero.
Y la tarta será de jamón.
Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP. No sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi on plus. Casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus. Más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular. Completamente garantizados.
En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba, Móstoles, Villaviciosa. Y en ocasiónplus.com.
Del aclamado director Juan José Campanella.
Eso dice.
Esta es la llave de la felicidad.
Eduardo Blanco.
Con esto sería hasta del noticiero.
Y Luis Brandoni.
Y hasta sus hijos le van a parecer buena gente.
Llega Parque Lezama de martes a domingo en el Teatro Fígaro. Entradas en taquilla del teatro y en gruposmedia.com.
¿Sabes que ahora en La Sirena tu dinero vuelve? Es el efecto boomerang. Hasta el 15 de septiembre te devolvemos el 50% de todo lo que compres para que sigas comprando y comprando. Consulta bases de la promoción en lasirena.es. La Sirena. ¡Qué fácil es comer bien!
COPE Madrid. Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Últimamente hablamos mucho de dieta también en este programa, de lo conveniente o inconveniente que es comer con azúcar, comer con sal, de la necesidad de evitar las grasas polisaturadas. Hablamos mucho de dieta, de alimentación, pero esto puede llegar a convertirse incluso en una preocupación excesiva, incluso en un problema clínico. El profesor Rafael Uba, que es profesor en el King's College en London, ha escrito un artículo interesante precisamente sobre esta cuestión, sobre la dieta. Profesor Uba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Placer.
Vamos a ver, usted dice que la preocupación excesiva por comer sano se llama ortorexia nerviosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es la ortorexia nerviosa y en qué consiste esa patología, si es una patología?
Bueno, es una dimensión. Lo que quiero decir con esto es que es una exageración de rasgos que en realidad tiene mucha gente, ¿no? Alguien le ha puesto esta etiqueta a los a ciertos individuos que presentan una preocupación excesiva con lo que comen y que si lo comen es lo que comen es suficientemente sano o no, y puede llegar a tales extremos que el individuo en cuestión puede llegar paradójicamente a comer muy mal, precisamente porque está eliminando tantas cosas de su dieta por causa de esta preocupación.
Ya, y esta es una, digamos que obsesión creciente, la búsqueda de la dieta perfecta.
Pues sí, yo creo que sí. Quizá porque tengamos ahora más capacidad de elegir lo que podemos comer, ¿no? Yo creo que muchas de las cuestiones que tenemos con relación a la dieta están relacionadas con el hecho de que tenemos acceso a dietas tan diferentes y tenemos acceso sobre todo a dietas con muchísimas calorías, que antes no era una cosa tan fácil en las sociedades preindustriales, ¿no? Ahora tenemos, y lo que es el problema con la diabetes, etcétera, es que tenemos acceso a comidas con muchísimo azúcar, muchísima grasa, etcétera, y eso nos está creando problemas.
Dice usted que lo que en otro tiempo era la preocupación religiosa, ahora parece que es la preocupación por la alimentación. ¿Cuál es el paralelismo entre una cosa y otra?
Yo creo que el factor común es esta moralidad que aplicamos ahora a todo lo que es placentero, pero a la dieta en concreto, ¿no? Que tendemos a dividir las comidas entre buenas y malas, y uno ve en los periódicos todos los días que alguien dice que este o el otro alimento previene el cáncer o es bueno para ti o es malo, etcétera. Yo creo que y la otra dimensión es esta creencia que tenemos que hay una correlación inversa entre el placer y la salud. Es decir, que si algo es muy placentero, pues seguramente es malo.
Ya. Y, si sufrimos mucho por algo, entonces es bueno.
Sí, eso es efectivamente. Que uno tiene que ganarse la salud. Entonces la tiene que ganar con una dieta más bien desagradable, con mucho ejercicio, etcétera. Y en realidad la naturaleza no funciona así. Y de hecho yo lo que argumento es que muchas de las cosas que nos gustan mucho precisamente porque la naturaleza nos ha programado para que nos guste. Porque cuando no teníamos un acceso tan fácil a los azúcares y las grasas,
sí.
el tener azúcar, tener hidratos de carbono y grasas era bueno para la salud porque si no nos moríamos. Quiero decir que lo que no teníamos eran suficientes calorías. Entonces la naturaleza nos ha programado para que nos gusten.
Ya, o sea que encontramos placer comiendo según qué cosas, eso no necesariamente es malo. Lo hace malo nuestro a priorismo moral o nuestro moralismo, ¿no?
Eso es. Tendemos a dividirlo todo en la vida entre bueno y malo como si fuera una película de vaqueros. En realidad la realidad es mucho más compleja, por supuesto.
Ya. Decía usted, en realidad la inclinación a ciertos alimentos, es porque los necesitamos, vamos.
Claro. Antes de que fuéramos capaces de producir comida en las cantidades que lo hacemos ahora, la principal amenaza para la supervivencia era el no comer, no tener suficiente comida. Y eso desgraciadamente sigue siendo el caso en partes del mundo ahora mismo. Y entonces, siendo esa la amenaza más inmediata, la amenaza principal, lógicamente lo que nos gustaba, si podíamos pillar algo con muchas calorías, lógicamente nos gustaba mucho.
Claro.
Porque solucionábamos esa amenaza.
Profesor, yo no sé si usted se ha dedicado algo a la psiquiatría práctica, es decir, a la terapia, pero denos una receta. O sea, decir, ante esta especie de patología colectiva, lo digo en sentido metafórico, porque supongo que esta patología colectiva que tenemos por la dieta sana, ¿qué hacemos para curarnos? O sea, para volver para una situación relativamente equilibrada, que no estemos obsesionados continuamente.
No tengo una receta como tal, pero sí que mi consejo sería ser un poco más pragmático. El recordar que desde luego no va a haber nunca a lo que me refería antes de lo que vemos en los periódicos, que si comer coliflor o comer te va a curar todos los males y tal. Eso nunca va a ser el caso. Es decir, que nunca va a haber una comida en concreto que sea fantástica y otra que sea absolutamente horrorosa. Entonces, el ser conscientes de eso. Y la verdad es que la vida es muy corta. Yo creo que hay que intentar pasárselo bien y no obsesionarse demasiado con estas cosas. Y al fin y al cabo, lo que todos sabemos, pues siempre se dice, es que la dieta mejor es una dieta equilibrada, razonable, etcétera.
Profesor Rafael Egua, gracias por haber estado con nosotros
y gracias
por hacernos recuperar al menos unos minutos el sentido común. Gracias.
Un placer. Hasta luego.
Comer con sentido común,
sí,
eso también es importante.
Lo que nos gusta no necesariamente es malo.
Exactamente, qué bueno eso. Y seguimos muy, muy pendientes de la audiencia de Almería, segundo día del juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa del asesinato del niño Gabriel Cruz. Ahora mismo, por cierto, acaba de terminar la sesión de esta jornada de martes. Hoy ha declarado precisamente ante este jurado popular, Ana Julia, que se enfrenta a una petición de pena de prisión permanente revisable. Aquí está Pablo Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y justo allí, en la audiencia de Almería, desde que comenzó este juicio, se encuentra Cruz Morcillo. Hola, Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
En esta sesión de hoy, que como decimos, acaba de terminar justo en este momento, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención de la declaración de Ana Julia Cruz?
Bueno, yo creo que las novedades principales son dos. Una, que ha dicho que ella lo que quería era que había intentado suicidarse, que es algo que nunca se había dicho, que coloca la camiseta en ese sitio donde apareció el día 3, no con intención de señalar al que había sido su exmarido, que vivía relativamente cerca, 500 metros, sino porque, acuciada por la presión, lo que quería era que la sorprendieran. Lo increíble, Pilar, es que después de hacer esta afirmación, para mí al menos, que la fiscal ni nadie le haya repreguntado si realmente quería que la detuvieran y que la descubrieran porque no podía soportar la presión, porque tardó 8 días más y no esperó hasta que, y no se entregó nunca, es decir, esperó a que la detuvieran 8 días después, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ha dicho que el día en que la detienen su intención era suicidarse, que había ido con el cuerpo de Gabriel hasta la casa de Vícar en la que vivía con Ángel, con el padre del niño, que pensaba escribir una carta a su hija, que pensaba escribir una carta a Ángel, para al padre de Gabriel, para pedirle perdón, dejarle comida y agua a la perra y después suicidarse con pastillas. Esto es absolutamente novedoso, nunca lo había dicho, nunca había contado nada al respecto, y me sorprende eso, que no hayan sido las partes más incisivas con estos datos nuevos que ha contado Ana Julia.
Pablo.
Hombre, yo lo que creo, que con las dos novedades, que son precisamente las que ha destacado Cruz, yo lo que creo, lo que ella ha pretendido es llenar las lagunas que quedaban por contar de su relato. Ella nunca había dicho por qué había dejado esa camiseta y tampoco había contado qué pretendía hacer cuando desenterró al niño y lo llevó hasta Vícar, ¿no? Evidentemente son dos respuestas que tienen muy poca justificación, quiero decir, son muy, muy poco lógicas de acuerdo con todo el plan que ella va trazando para intentar liberarse de la detención por parte de la Guardia Civil, ¿no? Pero bueno, y por otra parte, yo creo que también que ella sabe que está en una situación desesperada, ella sabe que es plenamente consciente, porque no está loca, ni es una persona que tenga la facultad de, ni sea poco inteligente. Ella es plenamente consciente de que está ante una situación límite, y bueno, yo creo que, aconsejados por sus abogados, pues ha dado estas explicaciones un poco para que no se salga tampoco tan demasiado del relato de que todo fue un accidente y que uno ya va improvisando sobre la marcha y este tipo de cosas.
Bueno, pero al final ha dado esa sensación, ¿no? O no, Cruz, quiero decir, bueno, pues completar el relato con lo que pueda, ¿no? O esa es la sensación que tenemos.
Ayer, claro, ayer la fiscal decía algo importante, ¿no? Y es que ha tenido, y la fiscal y también la acusación que ejerce el abogado Francisco Torres en nombre de los padres, ¿no? Decía, bueno, es que esta señora ha tenido 18 meses para preparar su defensa, para tener acceso a las pruebas, como cada persona que es acusada, lógicamente, y puede adaptar ese relato. Y efectivamente ha sonado a una adaptación del relato, pero, ojo, desde mi punto de vista, sigue sin haber muchas partes completas, porque precisamente más allá del homicidio, más allá de lo que su defensa alega de que fue un accidente y de que por tanto podríamos estar ante un homicidio imprudente o ante un homicidio doloso, cuando se le ha preguntado, muy bien, usted asfixió al niño, pero además, ¿qué hizo? Es decir, además lo estrelló contra el suelo, además lo estampó contra la pared, además le pegó una paliza, como ayer explicó la acusación particular, y ella dice que no se acuerda y que no recuerda nada. Es decir, la parte importante, porque ella nunca ha negado que lo matara, pero la parte importante, que es donde se está jugando una condena por asesinato y por tanto una prisión permanente revisable, desde luego con su testimonio seguimos sin tenerla resuelta.
Sí, yo lo que creo que hay una cosa, no sé si estás de acuerdo conmigo, Cruz, es que al final, como es un auto, es una digamos un informe de parte el que habla de esa posible paliza, de esa agonía, de que puede durar hasta una hora, es ella trata de aferrarse, digamos, a los resultados de la autopsia oficial, a los análisis esos que no entraron a valorar ese tipo de cuestiones, que en los que no se habla de que efectivamente se produce esa paliza, aunque sí recogen que hay algunos golpes.
Claro, completamente. Sí, perdona, Pilar.
No, dime, no, porque el tema de la autopsia, entonces, ¿qué dice? ¿O no se sabe?
Sí, sí se sabe. La autopsia es muy parca y habla de una muerte por sofocación, por asfixia. Dice que claro, le tapa la boca y la nariz con sus manos, y que esa es la causa inmediata de la muerte. Esa es la autopsia oficial. ¿Qué ocurre? Que la acusación en este caso, la acusación particular, está siendo muy hábil, porque fíjate, Pilar, que normalmente cuando llegamos a este momento del juicio, y más en un juicio con jurado, y más en un caso tan mediático, pues ya más o menos tenemos conocimiento de qué dicen los informes de parte, pero la acusación en este caso se había guardado en ese as en la manga, ese as en la manga de los informes de parte. Y además, fíjate que ayer nos explicaba el abogado de la acusación, Francisco Torres, los pasillos, algo que es curioso, cuanto menos, ¿no? Y nos decía, bueno, es que estos no son unos informes de parte al uso, porque están hechos por médicos de hospitales de Almería, que además se han ofrecido y se han ofrecido gratis a hacer estos informes, ¿no? Como quitándole esto de, bueno, hemos ido a pedir informes ad hoc para justificar nuestra acusación, ¿no? Fíjate que a mí me pareció eso muy hábil. En cualquier caso, tiene razón Pablo, es decir, Ana Julia dice, bueno, yo me ciño a lo que conocemos oficialmente y que demuestren lo que demuestren,
claro,
la otra
a las
parte,
pruebas, digamos, ¿no? Ya se ciña a las pruebas.
El jurado, perdona Pablo, pero el jurado sí que va a verlo todo y sí que va a escucharlo todo, porque además los periodistas ni el público vamos a tener la opción de conocer de primera mano la explicación de los peritos de esos informes, ni de los oficiales ni de los de parte, pero el jurado sí. Y ahí yo creo que es donde se va a jugar la partida.
O sea, ¿tú crees que esa es una de las claves del juicio?
Yo creo que sí, porque ayer el jurado y todos los que estábamos siguiendo el juicio, yo creo, incluso los que lo habéis podido seguir en televisión o en radio o como sea, ¿no? Yo creo que a todos nos impactó ese relato dramático,
sin duda,
y terrible,
sin duda.
Y ahondando en los detalles del abogado de la acusación, ¿no? Incluso escenificando cómo le pega, cómo le tapa, acuérdate la frase terrible de una somanta de palo.
No, y cuando dice también, exacto, que se va tranquilamente a fumar un cigarrillo, que después vuelve, en fin, este tipo de relato, como tú bien dices.
Claro, no nos engañemos, que eso a algún jurado le conmociona.
Pero fíjate que para condenar por asesinato a la fiscal, para pedir condena por asesinato, a la fiscal le vale con su frase de, en realidad, Gabriel nunca tuvo oportunidad de salir vivo de allí. Es decir, no importa cómo haya sido la mecánica de la muerte, que eso es lo que se está centrando la acusación particular con sus informes, pero yo creo que de forma cauta la fiscalía va más allá y dice, oiga, a mí déjenme tranquilo porque el niño había decidido ella que lo iba a matar y lo mató.
Es que esa frase desmonta el argumento de un arrebato, por decirlo de alguna manera,
claro,
¿no? Que es lo que ella alega.
Pero es que estamos en la sutileza del procedimiento, que al final es lo importante, no nos engañemos. Al final es lo importante de cara a sustentar una sentencia, porque imagínate que la condenan y que hay un veredicto bien motivado del jurado. Pero imagínate que hay un veredicto de culpabilidad que lleva una sentencia o una condena de prisión permanente, pero que no está bien motivado, y luego eso lo va a ver el Supremo. Y el Supremo tiene que ver que la alevosía está bien justificada, tiene que ver que el ensañamiento que además pide, de, además de la alevosía, la acusación particular, está bien motivado. Es decir, no es una cuestión baladí. No nos podemos quedar solo en la farándula, uh-huh. o si me permite, en lo que sea, en lo dramático de la frase, ¿no? Esto hay que justificarlo desde un punto de vista jurídico.
Y una, bueno, alguna cosa más, por ejemplo,
hija.
Bueno, pues no, yo iba a preguntarte un poco también por un poco la puesta en escena de ese relato, es decir, los llantos, bueno, ese nuevo aspecto con el que ha aparecido Ana Julia en esa declaración, que cómo la habíais visto, no sé.
Pues yo, si me permites, Pilar, yo creo que en eso sí que coincido plenamente con la Fiscalía en su capacidad de fingidora y de manipuladora hasta límites que son difíciles de concebir. Es decir, ella es capaz de poner una cara y la siguiente, de adaptar una cara y la siguiente. El otro día contábamos en la crónica de ABC algo que a mí cuando me lo contaron me llamó profundamente la atención, ¿no? Y es como ella es capaz de pasar de una actitud absolutamente plana cuando la detienen con el cadáver del niño y es capaz de decir que lleva el cadáver de un perro y que ella no ha hecho nada, hasta que ve que la están grabando y que la están insultando y adopta esa actitud melodramática y se pone a gritar y a chillar y a negarlo todo. Pues esa es Ana Julia. Y en el juicio lo está demostrando una vez más.
Es que además pasa de unos sollozos incontenibles a un relato absolutamente plano, pero todo esto sin solución de continuidad. Estamos hablando hasta el minuto y 10 segundos sollozo, 10 minutos y 11 segundos, vuelvo a un relato normal, absolutamente tranquilo. ¿Ves? La verdad es que
es un personaje estremecedor, o sea, es que no sé cómo calificarlo.
Profundamente frío.
Sí.
Pues es una psicópata de manual, decía, yo me quedo con la frase que nos dijeron en su vida un guardia civil, ¿no? Que es como Aníbal Lecter, que te saca los ojos y que se los come, ¿no? Es una frase muy teatral, pero yo creo que ejemplifica muy bien lo que ellos percibieron de quién es esta señora, ¿no?
Y después, además, claro, de ver en directo a esta mujer durante aquellos días de búsqueda, esto que hemos comentado tanto, pues en todas las imágenes, preocupada, aparentemente preocupada, pegada al padre del niño, consolando al padre del niño todo el tiempo. O sea, es que yo creo que eso es algo que nos impacta muchísimo, sí. Que no somos capaces de digerir.
Y además,
¿no?
Es que tiene una trayectoria vital que es utilitarista. Ella utiliza a quien sea necesario y de la forma que sea necesaria para conseguir su beneficio. Lo hizo con las antiguas relaciones que tuvo con las anteriores parejas, y en el momento en que el niño le molesta porque le puede retirar un poco de atención o porque a lo mejor le ve una posible amenaza para su relación o por la razón que haya sido, se decide deshacerse con él de la forma más fría que se puede uno imaginar. Pero insisto, todavía le queda, y yo creo que antes lo contaba muy bien también Maricruz, le queda todavía la fase de los informes forenses, que estos, la discusión esa entre los forenses
sí.
va a ser absolutamente decisiva.
Bueno, quedan todavía muchas... Dime, Cruz.
No, muy rápido, que quizás se ha pasado un poco por alto, pero a mí me parece importante, ¿no? Ella no ha respondido a la acusación, sí. Tal y como habíamos contado, no lo iba a hacer a la acusación particular, pero la acusación sí ha podido formular las preguntas que tenía previsto hacerle. Y ha aparecido un nuevo factor, Pilar, que puede tener su importancia, insisto, hay un jurado en medio, y es qué explicación le daba a las dos gastroenteritis que había tenido el pequeño Gabriel en las semanas anteriores al crimen, justo en los días en que se había quedado con ella y con su padre. Ahí lo que está la acusación dirigiendo sus preguntas es a si en algún momento ella ya había tenido algún ensayo, de algún intento de acabar con el niño, ¿no? A mí esto no puede sino recordarme a lo que habían hecho con Asunta Basterra los meses previos al crimen, ¿no?
Lo que pasa es que en este caso no se pudo acreditar eso, y es verdad, ahí la acusación particular tiene la habilidad de introducir ese debate, pero es verdad,
claro,
que luego no lo va a poder demostrar.
Es verdaderamente un caso tremendo, y todo lo que rodea a esta mujer es pues esa sensación, ¿no?, que estoy diciendo que yo creo que nos está produciendo a todos. de estar, sinceramente, es que voy a decirlo porque es la sensación que yo tengo, ante, bueno, veremos luego lo que pasa en el juicio, ante una persona mala. O sea, ¿no? O sea, ver ahí esas imágenes, esas declaraciones, y tú lo que sientes es como la maldad.
He hecho el ejemplo de que la maldad existe.
Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, seguiremos muy atentos. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Un beso, chao, chao.
Hola, Paloma Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Nos llevas a la Mutua,
vámonos,
¿no?
Vámonos a la Mutua. Oye, fíjate, ¿qué definición más clarita de lo que significa hartarte? Y ese tener un coche en segunda fila y que no te deje salir. Y también llevar conduciendo toda la vida y pagar de más por tu seguro de coche. ¿Y sabes qué es mutuarte? Pues ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Las condiciones las tienes en mutua.es y te decimos siempre, vamos, mutúate. Madrid, Bilbao, Sevilla,
Ibiza, Alicante, Santander. ¿Qué dice Rosa Rosado? Que algunos de los oyentes de este programa han venido con uno o dos kilos de más.
¿Algunos?
Del verano, de las vacaciones.
Que levante la mano quien no haya venido con unos kilos de más.
¿Y qué dicen al respecto?
Pues mira, hablábamos antes de hacer ejercicio y lo ideal, como dice este oyente, es encontrar el equilibrio.
La verdad es que en mi caso yo lo hago más o menos al revés. Y es que suelo estar más delgado en verano que en invierno, porque sencillamente hago bastante más deporte. Aquí en el Levante español puedes hacer deporte durante todo el año, pero en verano es especial. Entonces me permito pues cosas que no como habitualmente, helados, etcétera. Digamos que he conseguido un equilibrio entre el deporte que puedo llegar a hacer y la cantidad de comida que puedo llegar a ingerir, que es desgraciadamente bastante.
Desgraciadamente,
como más y paellas,
y más bici hago. O sea, hace deporte para comer más, claro. Esa es la cuestión al final.
La cantidad de alimentos que puedo ingerir es muy alta.
Sí.
O sea, que come mucho, vamos.
Come mucho,
y en
mucho.
Tu caso, ¿cómo está esta ecuación? Cuéntanoslo en el 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Para escuchar esto mientras conduces tu moto hay que ser un experto, como yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado, como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
COPE Madrid.
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 37 57 77. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Todavía no conoces Rising? Rising es la plataforma que te permite contratar depósitos a plazo fijo y cuentas de ahorro de más de 15 bancos europeos, dándote acceso a atractivos tipos de interés. Más de 180.000 clientes han confiado en Rising para invertir sus ahorros. Rising, depósitos con los mejores tipos de interés, exclusivos para todos.
La madre que me parió continúa en el Teatro Gran Vía. Cuarta temporada de éxito de la comedia en la que descubrirás que toda hija acaba pareciéndose a su madre. Por eso, si quieres saber con quién te casas, debes conocer a tu suegra. No te pierdas esta loca boda en el pequeño Teatro Gran Vía. La madre que me parió. Más información en gruposmedia.com.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.